Bienvenidos a Vengan a Recibir la Luz, un programa de la Iglesia Ortodoxa, esparciendo la luz de Cristo a todas las naciones, con temas teológicos y contemporáneos, himnos de la Iglesia y sermones y lecturas edificadores. Únanse con nosotros y vengan a recibir la luz.
Bienvenidos a Vengan a Recibir la Luz. Padre David, bienvenido.
Muy buenos días.
Hoy hablaremos de la segunda parte del sacramento del servicio del funeral y cómo nosotros entendemos y la teología misma que tiene el servicio del funeral. La vez pasada hablamos de la misericordia de Dios y que su misericordia es infinita y su bondad, especialmente a los que se duermen en el Señor. Y nuestra Santa Iglesia siempre ha mantenido y confía que el amoroso Señor será misericordioso, especialmente a los que ya han fallecido. Por esa razón, los himnos de nuestra Iglesia que se han compuesto en el funeral son conmovedores y son un tesoro de profundos pensamientos espirituales, de salmos y también lecturas bíblicas.
Sí, es importante saber que en la Iglesia, una de las cosas que la Iglesia hace, al fin y al cabo, es proclamar la victoria de Cristo sobre la muerte. Y como dijimos, el último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces vivimos con la esperanza de esa realidad, pero también tenemos que vivir con los resultados de la muerte. Y cuando uno se fallece, los que se han quedado aquí en este mundo, en esta vida, tienen que experimentar todos los sentimientos de la pérdida que se resultan del fallecimiento de un ser querido. Entonces, lo que hace la liturgia ortodoxa del funeral es ayudarnos de enfrentar el horror o la tristeza de la muerte en una manera que nos conforta y que nos da una esperanza para seguir adelante en la faz de ese sufrimiento.
Así es, Padre David. El funeral en nuestra Iglesia nos ayuda a desarrollar una comprensión más profunda del significado y propósito de la vida. Nos ayuda a enfrentar las emociones, como usted dijo, en el momento de la muerte y con esas dificultades. Y después que eso pase también, especialmente ya cuando uno siente esa soledad. Pero hay que mantener en cuenta también que Dios está con nosotros y especialmente nuestros hermanos y hermanas para en Cristo ayudarnos a enfrentar esas dificultades emocionales y especialmente espirituales también. Pero lo que el servicio fúnebre de nuestra Iglesia hace también es que afirma nuestra esperanza en la salvación y en la vida eterna, reconociendo, claro, las dificultades espirituales que tenemos en esos tiempos y emocionales también, porque es bien difícil la separación de un ser querido y muchas veces cuando uno pasa, uno tiene que pasar por esas etapas, como usted dijo, de poder llorar, de poder sacar ese dolor que uno tiene en su corazón. Y es sano que uno haga eso también, porque si uno mantiene todos esos sentimientos adentro de uno, le van a afectar su vida cotidiana y también su relación con los demás.
Sí.
Así que es bien importante poder uno sacar ese dolor de su corazón y poner su esperanza en Dios.
No, es importante que nosotros simplemente podamos expresar nuestro llanto, expresar nuestra pérdida. Y los himnos de la Iglesia, el servicio, la manera en que tratamos el cadáver, el cuerpo del muerto, es muy importante porque nos da una visión correcta de qué es lo que ha pasado a nuestro ser querido, a nuestro querido, y qué es lo que va a pasar a nosotros como seres humanos y cómo es que Dios nos da la consolación en medio de todo eso.
Claro, y el servicio fúnebre de nuestra Iglesia especialmente hace eso, que reconoce los himnos reconocen la realidad de nuestra existencia humana, la fragilidad de la vida y la vanidad de las cosas del mundo, y dirigen nuestra mente y corazón para contemplar el valor incomparable de las bendiciones eternas del reino de Dios. Al mismo tiempo, con un espíritu contrito, los sacerdotes y las personas invocan la misericordia infinita de nuestro Dios Todopoderoso para los que se han dormido en el Señor.
Bueno, Padre Aristides, ¿cuáles son unas partes de la liturgia de funeral de la Iglesia Ortodoxa? ¿Y cómo es que ellos realizan lo de que estamos hablando?
Así es. Bueno, de la manera que el servicio del funeral está compuesto, empieza con Salmo 119 y tiene 3 estrofas. La primera parte son los versos 20 y 28, 36, 53 y 63. La segunda parte son los versos 73, 83, 94. Para entrar más en detalle, estos versos de los Salmos nos enfocan lo que es eterno, en lo que es a nuestra vida en Cristo, pero más importante, a darnos cuenta que por más que hemos perdido una persona querida, lo hemos perdido temporalmente, porque va a llegar un tiempo que nosotros todos vamos a estar con Dios, y especialmente los que ya han partido, se han ido hacia Él, y nos vamos a encontrar todos juntos. Así que estos salmos nos muestran el valor de la vida eterna, nos muestran la vanidad del mundo en que vivimos, en que las cosas de este mundo no son la prioridad, sino que son solamente parte de lo que nosotros tenemos que vivir en esta tierra, pero el llamado es a enfocarnos hacia Dios.
Y bueno, entonces, ¿cómo es que después del salmo, qué es lo que pasa? ¿Cuál es el contexto del funeral?
El contexto del funeral es, después de los salmos, tenemos las pregarias, tenemos los himnos que se llaman evlogitaria, las bendiciones, como decimos en español también, que es un versículo del Salmo 119, el versículo 12, que dice, oh Señor, enséñame tus mandamientos. Entonces, después de estos hermosos himnos que se han compuesto desde el cuarto o quinto siglo, vienen las pregarias que nosotros mismos también rezamos por nuestros queridos, y para poner todo en un contexto, vienen las lecturas bíblicas, las cuales nos ayudan a enfocarnos espiritualmente.
Sí, esos realmente son del Nuevo Testamento, de las cartas de los apóstoles y también del Evangelio de San Juan. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13 a 18, y está hablando del regreso, la venida del Señor a este mundo. Y cómo es que en el último día que la muerte va a ser destruida. Está tratando de darnos la esperanza. Y está diciendo, el Señor mismo, este es el versículo 16, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces tenemos esto de los cuerpos resucitando. Luego nosotros, versículo 17, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor. Estamos dándole la bienvenida, en otras palabras. Y ahí estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Entonces, esta primera lectura es para nuestra consolación, de recordar que Dios, a pesar de todo, a pesar del sufrimiento y todo eso, todavía está en control, y que un día va a volver para ponerlo todo en orden, para renovarlo todo y para reclamar a su propio mundo. Y eso incluso a todos los cuerpos dañados, lastimados, corrompidos y todo eso, de sus creaciones, de sus seres que Él ha creado, para darnos la esperanza de un mundo perfecto, un mundo nuevo, un mundo sin sufrimiento.
Así es, Padre David. Y Una cosa que también hay que tener en mente, como usted mencionó también, es que esta carta de los Tesalonicenses nos da en cuenta y nos da una fuerza que nosotros no podemos llorar, no podemos perder esa fe en Cristo. Podemos llorar, podemos expresar nuestros sentimientos, pero con esperanza. Uh-huh. No somos sin esperanza, porque Dios nos ha dado esa esperanza en saber que el que cree en Él va a tener esa vida eterna. Uh-huh. Y que no la muerte no es el paso final.
Sí, exacto. Y de ahí leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 24 a 30, los cuales dicen: de cierto les digo, esas son las palabras de Jesucristo mismo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Otra vez, de cierto les digo, la hora viene y ya llegó, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Y entonces esa es la primera parte del versículo 24 y 25. Y lo que nos recuerda ese pasaje es que la vida eterna, la vida de Cristo, no es simplemente para la época que viene, así la es. Edad del siglo venidero, ¿verdad? Que es para ahora, que nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios ahora, que Dios está hablando con nosotros ahora en esta vida. Así y es. Antes de nuestras propias muertes, tenemos que decidir lo que vamos a hacer con ese mensaje de Jesucristo, porque la hora viene y ya llegó, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Entonces, ese fallecido está oyendo la palabra de Dios ahí en el cielo, en la presencia de Jesucristo. Pero también cuando nosotros oyemos el Evangelio, las palabras del Evangelio, estamos también como muertos en el pecado, los condenados a la muerte. Nosotros oyemos la palabra de Jesucristo y si lo recibimos y la hacemos, viviremos ahora y en la vida por venir.
Esas palabras del Señor son vivificadoras, uh-huh. Nos dan un aliento de vida y, más importante, nos incorporan a nuestro Señor Jesucristo, uh-huh. Especialmente los sacramentos de la Iglesia también. Sí. Pero una cosa importante también tener en cuenta, Padre David, es que, como usted dijo, el reino de Dios, las realidades del reino de Dios ya están presentes en este mundo en donde vivimos, uh-huh. Porque nuestro Señor vino y voluntariamente por su crucifixión y resurrección ya trajo esas realidades del reino de Dios completamente a nosotros. Uh-huh. Y lo único que tenemos que hacer y tener esa fe en Él y poder poner nuestra esperanza en Él también. Uh-huh. Una cosa que es bien importante también de las lecturas y de las pregarias que de nuevo rezamos por el fallecido, para que Dios le dé descanso, Dios le dé paz en un lugar donde no haya dolor, en un lugar donde no haya dificultades, pero que Él los tenga en su reino. Pero una cosa que es importante también es el beso de la paz. ¿Nos puede hablar un poquito de eso, Padre David?
Bueno, yo iba a preguntarle a usted, pero ya hablamos de la última vez de la cremación, cuando usted estaba hablando de la falta de respeto que eso muestra al cuerpo. Pero esto es para nosotros la manera que de contraatacar esa tendencia en nuestra sociedad, en nuestra cultura, de desecharnos del cuerpo como algo inútil ahora. Lo que nosotros hacemos es, al final del servicio, y muchas veces se hace en el contexto de la liturgia y todos se comulgan, después de eso reciben la vida de Jesucristo en la presencia de este supuestamente fallecido o muerto. Entonces todos pasan por el cuerpo del fallecido y le dan un beso final, beso de la paz. Y lo hacemos, yo he visto en varias tradiciones un beso ahí en la frente, algunos besan las manos.
O la cruz o los iconos a veces también.
La cruz o el icono que está allí. Yo también he visto en un funeral ruso los seres queridos de ese fallecido. Lo besaron en los labios. Pero para honrar a esa persona como este es tu cuerpo, este es el templo del Espíritu Santo. Y un día esos ojos que se han cerrado van a abrir otra vez. Esos labios que ahora se quedan callados van a hablar, van a respirar otra vez. Dios va a darte vida otra vez y esto no es el fin.
Así es, así es. Y es importante ver también que yo sé a muchas personas, a lo mejor algunos de nuestros oyentes también, que le tienen miedo a la muerte. Le tienen miedo al ver una persona que está muerta y que está enfrente de ellos. Y eso es un miedo normal. Muchas veces. Pero hay que tener en cuenta que Dios nos da la fuerza, Dios nos da esa fortitud en esos momentos difíciles y también es la mejor manera, como usted dijo, Padre David, de que nosotros podamos mostrar el respeto a esa persona con nuestra presencia.
Sí.
Muchas veces hay algunas familias que quieren que el féretro esté cerrado, porque tienen miedo de mostrar o tienen miedo de cómo se ve a la persona, pero hay que entender que por más que uno le tenga miedo a la muerte, si uno puede darle su beso de despedida a su ser querido, eso es lo mejor, porque no es solamente una manera de mejor respeto, pero es una manera espiritual también de poder aliviar ese dolor que uno siente por dentro. También psicológicamente, eso significa que ya uno está listo para dejar a esa persona partir.
Sí, pero una de las dificultades que se menciona es que si yo veo la cara de mi ser querido allí en el féretro, así voy a recordar a esa persona como muerta en vez de cómo eran cuando estaba viva. Y entonces yo no quiero que eso se impresione sobre mi mente para que yo no pueda recordar a mi ser querido en una manera agradable, ¿verdad? Entonces, para nosotros tenemos que reconocer que esa es una necesidad, es una dificultad de esa persona.
Claro.
No estamos diciendo que hacemos esto porque tú tienes que recordar a tu ser querido así.
No. Claro que no.
Necesitamos enfrentar. Cuando uno, por ejemplo, tiene miedo de subir escaleras o miedo de alturas, entonces lo que pasa es que un psicólogo muchas veces va a llevar a su cliente a un lugar que es tal vez una escalerita. Y luego de subir un poco más a una escalera más grande. Y etcétera, etcétera. Hasta que la persona se acostumbra a lo
Así
que
es.
Está pasando. Y en la iglesia es para que la persona entienda que la muerte sí es algo real, algo verdadero,
claro,
pero que no es algo que nos puede tocar como algo permanente.
Así es.
¿Ya?
Pero también cuando uno enfrenta la muerte cara a cara, como decimos Padre David, uno también aprecia su vida. Uno también aprecia su relación con sus seres queridos. Uno aprecia y le da una perspectiva nueva en su vida a esa persona, porque ahora sabe lo que es de verdad que tiene, que toma prioridad en la vida. Uno así ve que algunas cosas que a veces nos preocupan o nos estresan o toman todo nuestro tiempo no son tan importantes como creíamos que eran.
Sí, nos da perspectiva.
Así es, lo pone las cosas en perspectiva.
Y eso es la belleza también de todos los sacramentos, el bautismo y el fúnebre, el matrimonio y todo eso, es que nos une por medio de nuestra naturaleza común y podemos recordar cuando vemos a una persona, sea infante o adulto, siendo bautizado, podemos recordar nuestro juramento que hicimos hacia el Señor.
Así es.
Cuando vemos un matrimonio, podemos recordar nuestros propios matrimonios, si estamos casados. Cuando vemos un funeral, podemos recordar que somos mortales y como seres humanos vamos a compartir en ese fin, o sea, ese pasaje a la próxima vida. Cuando nos comulgamos, vamos a hacer, Dios mediante, un programa de la Santa Eucaristía, la Santa Comunión. Estamos uniéndonos no solamente con Jesucristo y su cuerpo y sangre que está en el cáliz, sino también con todos los cristianos ortodoxos alrededor del mundo que están compartiendo en esa experiencia. Los sacramentos están allí, entre otras cosas, para unirnos el uno con el otro por medio de nuestra naturaleza compartida.
Así es, pero también hay que tener en cuenta, Padre David, como usted mencionó, que hay algunos casos de nuestros hermanos y hermanas que se duermen en el Señor que son diferentes. Mm. Por ejemplo, si uno tiene un accidente o si uno tiene diferentes circunstancias de la vida. Y claro, hay casos en que el féretro, para el respeto de las personas, para no ver a su ser querido de esa manera, sí, trágica, mejor
sí,
dicho.
Exacto. Hay excepciones.
Hay excepciones, que el féretro tiene que estar cerrado.
Sí.
Pero una cosa práctica que quería recordar a nuestros oyentes hoy es, por favor, si uno de sus seres queridos o amigos o amigas se duerme en el Señor, contacten al padre de la iglesia.
Uh-huh.
Nunca hagan los arreglos solos.
Sí.
Los padres de la iglesia están allá como su padre espiritual para guiarlos a través de ese proceso, a través de esas dificultades, a ir con ustedes donde son los lugares fúnebres para hacer los arreglos y hacer todo lo demás. Así que acuérdense, Dios siempre está con nosotros. Y Él siempre provee especialmente para que los que están necesitados y los que están doliendo.
Le damos las gracias a todos los que han venido para escucharnos hoy. Que Dios, quien es el Señor de la vida y la muerte, el Señor de todo, les bendiga a todos. Gracias, Padre Aristides.
Gracias, Padre David. Que Dios los bendiga.
Oh Señor, clamo a ti, escúchame, escúchame, oh Señor. Oh Señor, clamo a ti, escúchame, atiende la voz de mi súplica, cuando clamo a ti, escúchame, oh Señor.
Valga ante ti mi oración como incienso y manos alzadas como oblación de la tarde, escúchame, oh Señor.
Oh no, Señor, guardia a mi boca y puerta segura a mis labios.
No dejes que mi corazón se incline a palabras de maldad, justificándose con pretextos de pecado.
Con los hombres que obran iniquidad, y no participe yo con sus elegidos.
El justo me castigará con piedad y me reprenderá, pero que el aceite del pecador no perfume mi cabeza.
Pues mayor es mi oración en presencia de sus deleites. Han sido derribados sus jueces junto a la roca.
Escucharán mis palabras por ser dulcificadas, cual terrones que rompe el arado, así han sido esparcidos sus huesos junto a la
hacia ti, oh Señor, miran mis ojos. En ti confío, no dejes se consuma mi alma.
Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que obran iniquidad.
Caerán los impíos en sus propias redes, mas yo solo estaré hasta que pase.
Con mi voz he clamado al Señor, con mi voz he pedido al Señor misericordia.
Delante de Él derramo mi súplica, delante de Él expreso mi angustia.
Cuando mi espíritu está desmayado dentro de mí, tú conoces mi senda.
En el camino en que he andado, escondieron una trampa para mí.
Miraba a la derecha y observaba, no hubo quien me conociera.
No he encontrado la salida, no hubo quien buscara mi alma.
A ti, Señor, he clamado y dicho, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes.
Escucha mi clamor, porque he sido sobremanera.
Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo.
Saca mi alma de la prisión para que confiese tu nombre.
Los justos me aguardarán hasta que me retribuya.
De lo profundo de mi ser he clamado a ti, oh Señor, Señor, escucha mi voz.
Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica.
Y ahora el padre Miguel Marcantoni va a leer las lecturas de la epístola y del Santo Evangelio y darnos un sermón breve para nuestra edificación.
En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La lectura de la segunda carta a San Pablo de los Corintios, capítulo 1, versículos 21 a 24, capítulo 2, versículos 1 a 4. Y Dios es el que a nosotros y a ustedes nos ha afirmado a unirnos a Cristo y nos ha escogido. Nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo como garantía de lo que vamos a recibir. Pero si todavía no he ido a Corinto, como pensaba, pongo a Dios por testigo de que ha sido por consideración a ustedes. No es que queramos imponerles a ustedes lo que tienen que creer, pues ya están firmes en su fe. Lo que queremos es colaborar con ustedes para que tengan alegría. Por esto decidí no hacerles otra visita que les causará tristeza. Porque si yo los entristezco, ¿quién hará que me sienta alegre? De no ser ustedes, ¿a quienes he entristecido? Por eso les escribí como lo hice, porque no quería ir para que me entristecieran ustedes, que más bien deberían alegrarme. Estaba seguro de que todos ustedes harían suya mi alegría, pero cuando les escribí esta carta, me sentía tan preocupado y afligido que hasta lloraba. Sin embargo, no la escribí para causarles tristeza, sino para que vieran el amor tan grande que les tengo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 31 a 36. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hace bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. Y si dan prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores se prestan uno a otro, esperando recibir unos de otros. Ustedes deben amar a sus enemigos, y hacer bien, y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa, y ustedes serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mis hermanos, en el Evangelio de hoy, Cristo nos enseña que la vocación del cristiano no es simplemente tener una vida moral pacífica, sino es una llamada a algo extraordinario. Esa vida extraordinaria a que nos llama no es una glamurosa, sino una imitación del Padre Celestial. Si haces bien solo a los que te hacen bien, ¿qué tiene eso de extraordinario? Pero sé tú perfecto como tu Padre en el cielo es perfecto y sé compasivo a todos, hasta a los desagradecidos. Imita entonces su grandeza y haz bien a los que menos lo merecen. Mis hermanos, no puedo imaginar un camino más difícil. Ese mandamiento a amar al enemigo es, a pesar de todo, humillante. No se puede satisfacer nuestro deseo de vengarnos. No podemos satisfacer el rencor. Seguir a Cristo significa el humillante camino de servicio a toda humanidad. Es el camino de la cruz y la única gloria que de verdad existe. Amén.
Gracias por sintonizarnos hoy y que la luz de nuestro Señor Jesucristo ilumine siempre su camino.